Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madre Esfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
¡Buenos días, Madre Esfera!
¡Buenos días, Madre Esfera!
¡Buenos días, Madre Esfera! Bienvenidos, amigos, un día más al podcast de la comunidad de crianza en castellano, a Madre Esfera. Hoy venimos de nuevo en formato mixto. Vamos a aprovechar que entrevistamos a la hora del café, el tercer café, creo. Porque nos ha tocado a las 11 de la mañana y yo creo que, yo no sé si llevo 3 o 4 ya. No sé, mi invitada, ¿tú cuántos cafés llevas, Lourdes?
Ya me he tomado uno seguro, el de la mañana, y aquí estoy aguantando el tío.
Oye, a mí me ha pasado hoy una cosa, que me he dormido, no me ha sonado el despertador porque el móvil se ha quedado sin batería y no suena. O sea, os informo de que si el móvil se queda sin batería, no suena la alarma, ¿vale?
Bueno, pasa.
Pues me he dormido y tengo más sueño hoy que cuando me levantó 2 horas antes, ¿sabes?
Así que vaya.
Bueno, en fin, nada, que estamos aquí en directo y luego saldrá en formato podcast para nuestros oyentes. Y hoy vamos a hablar de un tema que te tengo que decir, querida Lourdes, que me he quedado tras leer el libro como con ganas de salir, ¿no? De Dios, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora no puedo? Bueno, ya nos queda menos. Porque hoy vamos a hablar sobre viajes con niños, viajes con bebés. Y para ello entrevistamos a Lourdes Pérez Román, que es bloguera, es madre, es la coautora del blog Viajando Do, que siempre lo digo mal, yeah. Porque meto una D y una O, pero soy yo. Viajando Do.
De viajando Do.
Claro, sí. Sí, es muy sencillo, pero mi cabeza multiplica los dos y bueno, en fin. Y ahora, después de crear su blog y de llevar pues varios años ya lleváis con el proyecto y de trabajar en ese proyecto digital, bueno, pues llega una nueva criatura que es este guía para viajar con tu bebé.
¡Ah! Exactamente.
Publicado por Aurum Volatile. Saludo por aquí, tenemos en Twitch, que estamos en directo en Twitch, ¿vale? Estamos haciendo ese formato mixto. Y saludo a Sende con estas barbas y yo con estas barbas, que entra como señor moderno que es a saludarnos. Hola, Sem. Bueno, Lourdes, este libro ahora, en este momento. ¿Qué os ha supuesto para vosotros escribir este momento y publicarlo ahora, que es cuando estamos todos como con los dientes ahí, se nos están afilando?
Completamente.
Porque queremos viajar con niños y niños, no sé, ya me da igual, yo quiero...
Pues a ver, te cuento un poco. Yo empecé a escribir este libro exactamente cuando nos confinaron. Me dije que era quizás un buen momento en el que iba seguro pasar más tiempo en casa. Ha sido toda una hazaña porque he tenido aquí a la peque, pero bueno, al fin y al cabo el resultado creo que es bastante bueno. Y a lo largo, a medida que lo iba escribiendo, sí es cierto que me planteaba el hecho de decir, oye, será el mejor momento ponerme a escribir esto ahora mismo que nos acaban de prácticamente encerrar y tal. Bueno, para ello siempre estuve en contacto con el equipo de Aurum Volatile, que son increíbles y excepcionales. Desde aquí les mando un saludo. Y bueno, al final nos dimos cuenta de que a pesar de todo lo que estamos viviendo, sí que estamos en un momento en el que se tienen más ganas de viajar que nunca. Y nos agarramos a ello. Y de hecho, si el libro está gustando tanto, es exactamente porque, como tú dices, estamos todos subiéndonos ya por las paredes por poder hacer un buen viaje, una buena escapada y volver a viajar.
Sí, pero es que además mis hijos ya están más mayores y yo tampoco que sea una gran viajera, pero es que me han dado unas ganas tan arrebatadoras de coger las maletas ya.
Es que lo necesitamos todos como el comer.
Ay, por favor. Bueno, cuéntame sobre todo cómo nace este proyecto y cómo ha influido vuestro blog, porque vosotros tenéis un blog junto a tu pareja, decidís un día abrir un blog. Esas cosas tan bonitas que tenéis que seguir haciendo, amigos, escribir blogs. ¿Cómo llegáis del blog a decidir que tenéis que crear esta guía?
Pues mira, yo cuando empezamos a viajar siendo ya tres, porque yo me quedé embarazada de pura sorpresa, yo teníamos planificado los viajes de ese año, pero no el embarazo. Entonces como que tuvimos que ver muchísimas cosas ahí entre medio. Crear viajandodo.com era para nosotros una manera de poder compartir pues nuestros destinos o nuestras experiencias de una manera más cercana, ¿no? Creando, por ejemplo, guías específicas por destinos en familia, brindando todo tipo de consejos y recomendaciones pues, para viajar con niños, ¿no? Ya sea también gastronómica, de restaurantes, de hoteles. Pero sí es cierto que como padres primerizos, a la hora de empezar a viajar con nuestro bebé, nos dimos cuenta de que había una laguna de información importante. Y muchas de las dudas que nos fueron surgiendo como padres las fuimos resolviendo simplemente a lo largo de cada viaje, a través de cada viaje y de cada experiencia, ¿no? Y cuando empecé a subir contenido en las redes sociales, había muchos padres que también me planteaban preguntas y ahí me di cuenta de que se necesitaba un libro, una guía como esta, en la que realmente nos facilitara el camino, ¿no? A la hora de viajar con el más pequeño o los más pequeños de la casa.
Además es una guía completísima, o sea, es que la verdad es que no sé si te has dejado, si habéis dejado algún punto, pero a mí no me lo parece, ¿eh? Porque creo que es una herramienta fundamental para todos aquellos que estáis ahí ya contando los días, poniendo las flechitas ahí en la, como los presos al salir de la cárcel, las barritas en las paredes para salir a viajar con bebés, que parece que puede ser un mundo viajar con bebés, ¿no? Parece como que cuando te quedas embarazada te dicen, bueno, olvídate de viajar, olvídate hasta que no sea el niño, no vaya solo. Y luego no.
Claro. No, no es así. Es decir, yo creo que todos nos enfrentamos un poco a ese tipo de comentarios, ¿eh? De, oye, ya se te acabó el rollo, o para que te llevas al bebé aquí, no hay otro lugar del mundo donde llevarte a la niña. O sea, son muchas cosas que hay que ir integrando. Pero lo que sí es cierto es que hemos comprobado por nosotros mismos y ahora hemos podido compartirlo a través de este libro, de que no hay que dejar una pasión tan bonita de lado como es viajar por el simple hecho de ser o de convertirse en padre y tener un bebé. Se tiende a subestimar muchas veces la capacidad de adaptación que tienen estos a entornos distintos al de casa, cuando al final se dejan llevar, estando bien atendidos, ¿no? Por supuesto, se dejan llevar muchísimo mejor de lo que podemos imaginar. Y nosotros hemos abordado destinos con ella, como con 4 meses y medio hemos ido a Nueva York, con 10 meses hemos ido a las Islas Griegas, después con 14 estaba en Marruecos ya comiendo tajines, Albania, es decir, hemos vivido todo tipo de experiencias y ha sido increíble. Y creo que nadie se debería de privar de hacerlo. En cuanto nos dejen.
Una cosa muy importante, que aunque ya se va a finalizar el estado de alerta, sí, alarma, ¿no alerta?
De alarma.
De alarma, nunca, no sabía muy bien cuál era. Es que tengo sueños, o sea, mi mente, no sé, me ha sentado fatal lo de dormir más. Pues se acaba el día 9, pero ojo, que la pandemia no ha terminado, así que relajaos, ¿vale? Que la gente que nos está escuchando, que ya es que parece que esto ya, ole, 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 no, tranquilos.
Yo creo que se empieza a ver poquito a poco la luz al final del túnel, ¿no? Pero es cierto que no podemos relajarnos completamente, de que hay que seguir siendo responsables, de que a la hora de realizar cualquier viaje hay que tener en cuenta muchos factores, las medidas, o sea, sanitarias, las que establece la compañía logística, las del país, es decir, hay que todavía seguir teniendo muchas cosas en cuenta.
Muchísimas, y no sabemos todavía lo que nos viene. Ayer leía a mamá en Bulgaria, que desde Rusia han cerrado los vuelos a Bulgaria, precisamente a su país, con lo cual, y de un día para otro además, y lo que les afectaba, lo que suponía para ellos en el turismo, pues lo comentaba Marta y decía que era una crisis, o sea que es que realmente aunque estemos viendo pasos, no sabemos lo que nos espera, no sabemos si se va a implementar ese pasaporte sanitario o no, o qué supondrá para nosotros, si podremos viajar o no, si la crisis que estamos viviendo y que viene laboral nos va a permitir viajar o no. Aunque mira, esto ya aprovecho y te lo pregunto, ¿es caro viajar con bebés?
Realmente nosotros no hemos experimentado una diferencia enorme. Es decir, por ejemplo, a la hora de reservar un vuelo, sí es necesario saber que los bebés no viajan forzosamente gratis. Ellos tienen sus propias tarifas, ya sea que esté establecida de por sí o ya sea, por ejemplo, un porcentaje de la tarifa de adulto, ¿vale? Después, por ejemplo, a la hora de realizar visitas, ¿no? Si estamos en una ciudad, lo bueno es que ellos entran gratis prácticamente en todos los lugares, ¿no? Después, otro gasto que puede suponernos un poco viajar con un bebé, el hecho del equipamiento, ¿no? A lo mejor que compremos un carrito más ligero, una buena mochila de porteo o cualquier otro sistema similar, pero también son cosas que ya después lo vamos a tener para nuestro cotidiano. Es decir, que en ese sentido tampoco está tan mal. Y a ver si no me dejo nada, en general, viajar con un bebé de por sí, nosotros no, a nivel de presupuesto, no ha implicado un cambio muy, muy importante. Claro. Es un punto positivo.
Claro, ¿no? Y que habrá mucha gente que a lo mejor le eche para atrás pensar que pueda ser mucho más caro. Pero bueno, es cuestión, como todo, yo creo que una de las claves del libro es organización.
Sí, por supuesto. Puede que nos encontremos con algunos gastos extras, ¿eh? Es decir, no voy a decir que no, pero no es tan caro al final como nos podemos imaginar. Por ejemplo, cuando hemos alquilado un coche en cualquier otro lugar, en cualquier otro país, hay veces que sí es cierto que hemos encontrado una buena oferta y al final nos ha salido más caro el alquiler de la sillita, claro, con la propia compañía, que lo que es el alquiler del propio coche. Entonces, en este sentido, también hay una opción, que es llevarte tu propia silla. Vas a tener que cargar con ella, pero al mismo tiempo, si no quieres gastar de más, pues siempre hay alternativas. Por eso te digo que la organización por adelantado de todos esos factores, pues al final es bastante importante.
Y yo creo que va unido al hecho de tener un bebé en casa, dos o tres, ¿no? Ya eso, si va subiendo el número, va subiendo el nivel de organización, eso es evidente.
Completamente.
Pero en el momento en el que tienes un bebé ya tienes como que planificar como a 3 semanas vista o 4.
Sí, es bueno ser previsor, es uno de los consejos que damos en el libro, porque contra más previsor somos, como que, hombre, los imprevistos siempre están ahí en cualquier viaje y con niños pues también, ¿no? Pero bueno, permite reducirlos, por supuesto, organizarnos con tiempo y ver todas esas cosas con calma, ¿no?
Exactamente. Mira, sobre lo de la sillita, que no quiero que se me vaya, es que tengo una amiga que viajaba a Mallorca muy a menudo y le salía mucho más caro alquilar la sillita también con el coche de alquiler, y entonces lo que hacía ella, o lo que hizo en alguna ocasión, no siempre, era comprarla directamente en una tienda o en una gran superficie, que era más barato comprar la silla que alquilarla.
No me sorprende.
Y luego ya se la daría a alguien en la isla y ya está. Sí, o sea, tú fíjate.
Pues todo son opciones, ¿eh? Todo,
claro,
son opciones,
pero
luego,
al final es cuestión de darle ahí un poco pensar y al final esto de viajar con niños a mí me parece es una forma de desarrollar el ingenio y la creatividad. Es
totalmente
verdad, porque tienes que salvar situaciones, o sea, como un poco juego de rol.
No, pero es así, ¿eh? Es realmente así. A ver, aquí vamos a hacer esto, ¿cómo podemos hacerlo? Hay que analizar las diferentes soluciones, qué es lo que nos viene mejor, qué es lo que nos viene peor. Pero lo bueno es que eso, siempre hay soluciones y siempre hay posibilidades de viajar con tu bebé, de disfrutar de la experiencia, y que es lo importante al final.
Es como un escape room, pero en la realidad y con...
Exactamente, súper ejemplo.
Y lo bueno es que este libro os ayuda muchísimo, de verdad. O sea, es que cubre muchísimas, prácticamente todas las situaciones que os podéis encontrar, los medios de transporte que podáis elegir, los sitios donde os podáis alojar, qué tipo de alojamiento, la alimentación, la salud. Y además me gusta mucho porque contáis con la colaboración de muchos expertos. Cuéntame cómo habéis hecho esa parte y con quién habéis contado para darle ese sustento ahí de rigor con la gente con la que habéis contado.
Pues a ver, cuando yo también estaba ya realizando el libro, yo me di cuenta de que es bueno, de que detrás del mismo hay una familia real que pueda mostrar de que hemos viajado con nuestro bebé, de que es más que posible, ¿no? Como elemento de inspiración y de motivación. Pero al mismo tiempo, desde un punto de vista más paternal, sí es cierto que especialmente se trata de bebés, las típicas dudas reales de los padres, no nos quedamos tranquilos del todo si no te lo dice un psicólogo, si no te lo dice un pediatra, si yo la primera, ojo. Así que, por supuesto, ya de hecho en el blog ya tenía algunas colaboraciones con algunos de los profesionales que se sumaron también al proyecto del libro, entre ellos Sara Tarrés, psicóloga infantil, y Elena y Gonzalo, de Dos Pediatras en Casa. Y a medida que fuimos avanzando y fuimos analizando todos los capítulos, junto con la editorial Aurum Volátil, se nos unieron otros profesionales, como han sido Iñaki Pastor, que es especialista en fisioterapia pediátrica, y que, bueno, hace una aportación muy interesante de cara al porteo, los viajes, el desarrollo, el movimiento. También Lucila To, que es optometrista especializada en el desarrollo infantil, que nos explica un poco, pues, cómo el bebé a nivel visual reacciona ante todos esos estímulos del viaje. Lucía Tintoré, también neuropsicóloga especializada en el área infantil, que ella participa en el último capítulo, que habla de los beneficios, ¿no?, del viaje para el bebé y de cómo funciona su cerebro, todos esos elementos que se van conectando de cara a esos nuevos estímulos igual que reciben sobre el viaje. Creo que es uno de los capítulos más interesantes y de los más desconocidos para los padres, porque no podemos imaginarnos la cantidad de beneficios que tiene para nuestros hijos siendo tan pequeñitos el hecho de viajar con ellos, ¿no? Entonces creo que todo esto, toda la participación de todos estos profesionales junto con nuestra experiencia le ha dado un valor añadido al libro que realmente yo creo que el lector podrá apreciar y tener en cuenta, ¿no?
Efectivamente, además me hizo mucha ilusión encontrarme pues con blogueros y amigos de Madresfera, pues como Gonzalo y Elena, como Sara, que ha estado aquí hace muy poquito también en nuestro podcast, y bueno, que le aporta pues precisamente esas píldoras también de entender un poco pues esas frases de, bueno, pues es que al bebé le viene fenomenal viajar. Bueno, sí, pero ¿por qué? ¿No? ¿En qué sentido? Aunque pueda ser de sentido común, que lógicamente le vendrá fenomenal, pero ¿por qué? ¿No? Que me lo explique alguien que sepa.
Esa era la finalidad, el por qué, exactamente, que me lo desglosen, que me digan por aquí y por allí.
Saludamos también que está en Twitch La Resisteta. Buenos días, Ana. Estamos hoy hablando sobre este libro, La guía para viajar con tu bebé, que nos ayuda a tener más ganas de meternos en algún transporte, me da igual el que sea, aunque también influye mucho el tipo de transporte cuando viajamos. Y a mí el momento, creo que esto es muy importante que lo hablemos, el momento, el resto del mundo con nuestros bebés también pesa mucho a la hora de viajar. Me estoy acordando de los trenes cuando viajas con bebés, de que cuando se pone a llorar en un avión, ¿no? A lo mejor tú estás muy preparado para viajar con tu bebé, pero ¿y el resto del mundo? ¿Están preparados ellos?
Hombre, en este sentido se puede encontrar un poquito de todo, o al menos nosotros no lo hemos encontrado. Te puedes encontrar personas muy, muy, muy tolerantes que en el momento en el que tú le dices, mira, tú estás calmando a tu bebé, estás haciendo todo lo posible por hacerlo, y a lo mejor tú detectas ahí una mirada y tú le dices, perdona, y te dicen, sin problema. O aquellas miradas un poco como en plan de, por favor, haz todo lo posible porque me molesta. Tal cual.
Sí, te odio.
Me gusta ser realista. Porque has traído un hijo en el mundo, está llorando en ese preciso momento, está molestando. ¿Vale? Entonces, bueno, en este sentido, yo lo he experimentado por mí misma y, de hecho, Sara Tarrés brinda un consejo muy bueno, y es que muchas veces en esos momentos de estrés que estamos intentando calmar a nuestros hijos, ¿no?, nos concentramos más exactamente en el entorno y en esas miradas y en esa presión que podemos tener en un avión, en un tren o similar, ¿no?, que realmente en calmar a nuestro propio hijo. Yo creo que realmente la prioridad debe de ser él, y nosotros, mientras que hagamos todo lo posible por nuestra parte, realmente no hay nada que se nos pueda reprochar. Es decir, un bebé no, es un bebé, es decir, no tiene capacidad de calmarse por sí solo, es a nosotros de contribuir a ello, y no por ello tienen menos derecho que viajar de un adulto, o menos derecho a estar en ese avión o en ese tren, ¿no? Si fuese que yo como madre no me estoy ocupando y mi bebé está llorando al lado mío, yo estoy aquí con el móvil, bueno, a lo mejor sí que sería susceptible esa situación de que me acabaran diciendo algo. Pero mientras que como padres tengamos una conducta responsable, creo que poco se nos puede reprochar en ese sentido, ¿no? Son bebés.
Me encantaría decirte que tienes que sí, pero la realidad se esfuerza por demostrarnos que cada día sé. Va más en contra.
Yo lo sé, soy totalmente consciente de ello, pero bueno, como madre, como familia viajera, por nuestra experiencia, yo seguiré intentando defender lo contrario. Yo sé que estamos en una sociedad en la que de cierta manera se nos olvida cuando somos grandes que todos hemos pasado por ahí y que de lo único que tenemos ganas es de comodidad, de tranquilidad y muchísimo menos pues de soportar a niños ajenos. O sea, yo soy consciente de todo eso, ¿eh? Pero al mismo tiempo, ¿qué hacemos? ¿Por convertirnos en padres nos quedamos en casa hasta que tengan 18 años y ya sepamos que no nos van a dar la vara durante un trayecto? No. Nosotros intentamos realmente educar a nuestra pequeña. Ya durante el libro ha sido un bebé, pero ya tiene 3 añitos y medio y ya cada vez comprende más. Y nosotros, por ejemplo, por adelantado, si sabemos que vamos a ir a un cierto lugar, en transporte público, la sensibilizamos para que realmente sepa que tiene que estar tranquila, de que no se puede molestar tampoco, pero yo tampoco puedo privar a mi hija que se comporte como una niña. Es decir, yo no voy a permitir que grite o vaya gritando en un avión o comportamientos que, por supuesto, sean susceptibles de molestar a los demás, ¿no? Pero yo tampoco puedo privarla de algo tan elemental como es ser un niño, ¿no? Entonces hay que buscar un equilibrio, hay que intentar promover la tolerancia en ese sentido, porque es que no podemos desvincular a los niños de la sociedad simplemente porque sean niños, hagan ruido y se comporten como tal, ¿no?
Ya, pero se hace. Me llamó mucho la atención tu presentación en el libro, que no la he leído, la voy a leer ahora, porque me gusta mucho presentar a los autores siempre con vuestra presentación, que para eso la ponéis, que me imagino que te habrá costado mucho trabajo elegir. Siempre cuesta mucho las sí. presentaciones, claro. Bueno, Lourdes Pérez es licenciada en Derecho y Empresariales con especialización en Negocios Internacionales. La maternidad dio un giro a su vida y hoy es la creadora y mamá viajera del blog de viajes en familia, Viajandodo. Junto a Vincent, no sé muy bien cómo se pronuncia.
Casi todo el mundo le dice Vincent, no te preocupes.
Pues su marido comparten desde que se conocieron su pasión por viajar. Ahora viene lo bueno. Ella misma se reconoce en su pasado como la anti-niños.
Sí, totalmente.
Ahora vamos a ver.
Ahora te explico.
Así que cuando llegó a su vida su hija, Abril, fue una gran sorpresa que no habían planificado. Abril se encargó de cambiar todo su universo y les demostró que no hay barreras para hacer mil cosas con los pequeños de la casa, y entre ellas viajar. Con solo 2 años de proyecto, sus buenos consejos y su simpatía han inspirado a muchas otras familias y conquistado a más de 20.000 seguidores en sus redes sociales.
No, tranquila. Que no me pilla por sorpresa.
Claro, pues está puesto con intención.
Es lo que comentábamos al principio de la entrevista. Cuando te conviertes en padre es como que está generalizado eso de que se te acabó el rollo, de que no se puede hacer nada y de qué tal. Entonces yo tenía esa idea tan integrada de que antiniños era en el sentido de que yo siempre decía, yo tendré hijos cuando yo me harte de disfrutar de la vida. Cuando yo ya haya hecho todo lo que tengo que hacer y más, traeré niños al mundo. Porque para mí realmente era, o sea, yo tenía tan integrada la idea de que era incompatible, de que cuando mi hija llegó al mundo por sorpresa, cuando yo me tuve que sentar a reflexionar y decir, vale, voy a ser madre. Todo un universo de dudas, de inseguridades y, por supuesto, de plantearte si tienes que dejar al lado tu principal pasión con tu pareja, como es la de viajar. Y al final ir superando una barrera tras otra, para mí ha sido yo he experimentado el cambio más importante de mi vida. Ya no solamente a nivel personal, como profesional y como madre. Es que a mí ser madre me ha dado la lección más importante de mi vida. Y ha sido gracias a hacerlo y gracias a mi pequeña, ¿no? Que es la que me ha dado fuerza para emprender, me ha dado fuerza para escribir este libro, me ha dado fuerza pues, para ver la vida de otra manera. De que la vida no se acaba por ser madre y por tener hijos. O sea, si yo lo he experimentado como tal, evidentemente a día de hoy no puedo decir lo contrario. Era una anti-niños porque la sociedad parece que se está, no sé cómo explicarlo, parece que todo se está realmente desarrollando, se está enfocando de cara a que los niños, con los niños no se puede hacer nada, con los niños no se puede descansar, con los niños no se puede disfrutar, con los niños todos son barreras, con los niños todos son complicaciones. Sí, la maternidad es muy bonito, ser padre y madre es la mayor felicidad de tus vidas, pero al margen se te acabó. Se acabó todo. Cuando realmente nosotros hemos superado, bueno, con nosotros y afortunadamente muchísimas familias más, ¿no? Esa barrera de decir, no, yo no me conformo con lo que me cuentan, yo no me conformo con lo que me dicen, vamos a ir mucho más allá.
Claro. Yo lo veo tan natural, pero luego te encuentras. El otro día estaba, bueno, me pasó dos cosas, me pasaron. Mi peluquera me contó, estaba embarazada y le quedaba muy poquito y me dice... Yo creo que se estaba empezando a dar cuenta ahora de lo que le viene. Y me dice, Pues mira lo que me ha pasado, que he llamado para reservar en un hotel para el cumpleaños de mi pareja y en un hotel en la sierra, muy bonito, aquí al lado, que me han dicho que con bebés, ¿no? Que hasta los 8 años no puedo llevar a niños. Así que nada, les he dicho que hasta dentro de 8 años. Eso una. Y luego otra en Twitter, que el otro día de repente viendo una publicación de una revista de decoración, ponían una cabaña en el bosque que la anunciaban como hashtag adults only, me parece que era.
Sí. Para una nueva tendencia. Ahora.
Sí, una nueva tendencia para desconectar y, por supuesto, dejar los niños en casa. Ponía, además, explica, la revista decía... Una preciosa cabaña, eso sí, tienes que dejar los móviles y los niños en casa, porque claro, los móviles y los niños son accesorios y los podemos dejar en casa para poder disfrutar de esta preciosa cabaña, que además yo me fijé en la cabaña y dije, ¿por qué? ¿Qué problema tiene? ¿Por qué no pueden llevar los niños a esa cabaña? Si además es que además está solo en el bosque, mire, que está gritando el niño, pero no sé si es porque era muy cool la decoración, se pensaban que los niños les iban a escalar o algo. ¿Tú cómo ves esto? Porque a mí me parece muy chocante y va justo en contra de ese mensaje que me parece tan natural, ¿no? De que con los niños se puede hacer de todo.
Claro. A ver, a mí siempre me gusta analizar las cosas desde ambas perspectivas. Yo por lo que he podido apreciar con este tema de esta tendencia de adults only, cada vez son más personas las que por lo visto no compatibilizan el tema de los niños y el disfrute o el relax, ¿no? Entonces, como está en auge, es una tendencia que está creciendo. De hecho, me sorprendió también leer hace poco un artículo en el que decía que España, a nivel de establecimientos, bueno, de alojamientos, hoteles y tal, era uno de los países que más estaba desarrollando dicha tendencia, ¿no? Por supuesto, nosotros, como es lo que he comentado antes, como familia viajera, no podemos estar forzosamente de acuerdo. Incluso creo que rozaría los límites de la discriminación por edad, ¿no? Es lo que comentaba antes una vez más, no se le puede pedir a un bebé y un niño que no se comporte como tal. Siempre estará ahí nuestra actitud como padres detrás para sensibilizarles sobre ciertas circunstancias y cómo deben de comportarse ante ciertos momentos, pero no se les puede privar de su esencia en esa etapa de sus vidas, ¿no? Lo que es seguro es que yo también tiendo a pensar de que una vez más hay un cierto interés económico en todo esto, es decir, por lo que yo también me he estado informando, porque son temas que a mí también me interesan mucho. Yo estoy de lleno en el mundo de los viajes en familia, claro. ¿No? Escribo constantemente y son temas que me interesan muchísimo, de que la mayoría de, por ejemplo, de establecimientos que ofrecen este tipo de solo apto para adultos, ¿no? Pues suelen ser alojamientos que tienen varias estrellas, que suelen ofrecer servicios de lujo y que, por supuesto, si tú quieres privilegiarte de este servicio, pues tienes que pagar más. Si tú quieres en un avión un asiento donde tú sepas y vas a tener la garantía de que no vas a tener un niño al lado, tienes que pagar un suplemento bastante importante. Es decir, ya no solamente se trata de satisfacer quizás una tendencia o una demanda, que por supuesto es real, sino que hay todo un interés económico detrás, ¿no? Y creo que hay muchas empresas del sector turístico que han visto también una oportunidad. Afortunadamente sigue habiendo una oferta muy variada, muchos establecimientos y muchas empresas también que siguen apostando por el turismo familiar y que nos siguen brindando a las familias la oportunidad de poder seguir disfrutando afortunadamente.
Yo me cuesta
no
mucho.
No quiero pensarlo de otra manera.
No, y yo, a ver, que lo entiendo, es obvio que es una demanda de la sociedad, pero normalizarlo y decir, bueno, es que se pide mucho, ya, pero es que vamos a ver, es que los niños son personas.
Exactamente.
Es que decir, no, es que no quiero viajar cerca de un niño. Es como, o sea, no quiero hacer paralelismos con otras edades, nacionalidades, ¿vale? No lo quiero hacer, no quiero caer en... No lo voy a hacer, pero me parece muy discriminatorio. Porque, sí. Porque realmente son personas y establecer esa diferenciación ya desde el momento de elegir mi destino de vacaciones, vacacional, a mí me cuesta mucho. Entiendo lo que tú dices y lo veo, pero que se esté ya normalizando.
Sí, se está normalizando desde hace ya varios años, desafortunadamente.
Bueno, es que no hace muchos años había una zona de los autobuses donde podía ir ciertas personas y otra zona de autobuses donde podían ir y no quiero entrar en ese tipo de comparaciones, pero es que es verdad.
Es que es así.
O sea, ¿por qué hay que discriminar? ¿Porque un niño se pueda poner a llorar? Bueno, sí, es una cosa natural. Es que hemos perdido la tolerancia.
Es que es falta de tolerancia y de comprensión, es lo que te digo, es que parece que cuando nos convertimos en adultos ya nos olvidamos de que todos hemos pasado por ahí y de que cada etapa tiene sus cosas y de que hay que ser comprensivos, tolerantes y tener, no sé, esa empatía, ¿no? Frente que son niños pequeños, por favor, que no se pierda esa noción de la realidad. Y sí, se está haciendo. Es realmente muy triste, ¿eh? Reconocerlo porque es la realidad. Es una de las realidades que en el sector del turismo y de los viajes está presente a día de hoy.
Es que es triste, es clasista, porque además, no, ¿quién se lo puede permitir?
Exactamente. A nivel económico, no todo el mundo puede pagar ese extra ya de entrada para ese privilegio de estar solo sin niños ajenos.
Claro, y empecemos a diferenciar a niños y luego sigamos diferenciando el resto. Y a mí me parece una tendencia que de verdad hay que hacérsela mirar. Yo respeto las opiniones, pero no lo comparto porque me parece peligrosísimo hacia dónde vamos, ¿no? O sea, ¿qué estás justificando con eso? No sé, yo lo puedo entender desde el momento turístico, pero amigos, además creo sinceramente que las familias también tienen capacidad de gasto, pueden consumir, me parece una cuestión discriminatoria absoluta, pero bueno... Hecho este momento.
No, pero está bien también abordar este tipo de temas, porque por supuesto es lo que te comentaba antes. Yo a nivel personal y profesional he tenido una evolución tremenda. Yo era de esa parte del equipo en la que me pensaba que con niños no se podía hacer nada y la vida, como se dice en mi tierra, me ha dado una aguantada sin mano. Mi hija vino al mundo y me ha enseñado muchísimas cosas. He acabado escribiendo un libro que se llama Guía para viajar con tu bebé.
Pues sí, y además, es que, y luego ya no solo en el hotel, en el ocio mismo, poder entrar a los sitios, que estén los sitios sean accesibles, es decir, que tengan, estén también preparados para niños, que no es solo que les dejen acceder, sino que exista una preocupación por ese público, ¿no? Que yo creo que vosotros precisamente como familia viajera y desde los blogs hacéis mucho hincapié en esa oferta para las familias y vamos todos ahí como, venga, que aquí nos han dicho qué hacer en el museo de no sé qué. Porque hay también hay demanda de ese tipo de cosas, también debería ser aprovechado por el ocio y por el comercio y por la cultura, ¿no?
Sí, completamente, pero es lo que te comento. Afortunadamente, porque yo ahora, por ejemplo, también estoy realizando artículos, estoy intentando realizar buenas recomendaciones exactamente de hoteles para familia y tal, y voy mirando mucho las referencias, los comentarios y tal, y sigue habiendo muchos establecimientos que afortunadamente piensan en las familias, incluso en áreas recreativas para los niños, para que no les falte el disfrute. Es decir, que lo que estábamos hablando antes es una realidad, pero que en paralelo siga habiendo también una buena tendencia que facilita el viajar en familia. Y espero realmente que bueno, mientras que una va creciendo por la parte discriminatoria, por lo menos la otra también nos permita el disfrute. Nosotros, de todas maneras, creo que no hay un solo tipo de familia, creo que no hay una sola forma de viajar, y lo que seguro es que el que no quiere renunciar se organiza de una manera u otra para hacerlo.
Eso es verdad, totalmente de acuerdo, y cada familia viaja de una manera diferente.
Totalmente.
Y eso es fantástico también, o sea, es una maravilla, pero me parece que en vuestra guía dais resolución a dudas que todas tienen, como por ejemplo a mí hay una que me encanta, que es el tema de la documentación. Que como a mí personalmente me estresa muchísimo el tema de los papeles. Ese es uno de los retos más importantes de las familias a la hora de viajar, Lourdes.
Forma parte de nuestra labor de tener que informarnos por adelantado de ciertas cosas. A mí hay muchos padres que me contactan, sobre todo a través de Instagram, y me dicen: Lourdes, me voy a tal lado con mi bebé o con mi niño. Puede viajar con, no le hace falta el DNI, ¿no? O no le hace falta el pasaporte. Y ahí yo digo, stop, vamos a analizar ciertos factores, porque a lo mejor a nivel nacional, que suele ser la excepción a las reglas, sí que pueden moverse valiéndose de nuestra propia documentación. Pero a partir del momento que cruzamos fronteras, ya sea en el ámbito de la Unión Europea o internacionales, los bebés tendrán que requerir de su propia documentación, los bebés y los niños, de su propia documentación, al igual que los adultos, y eso implica pasaporte, bueno, DNI, pasaporte, visado, declaraciones especiales, es decir, hay que organizarlo con tiempo, porque eso generalmente engloba a toda la familia.
Sí, y conocemos más de un caso de familias que se quedan en el aeropuerto, que sin viajar. Yo conozco mucha gente, que llega y de repente le piden el DNI del niño y de la niña y...
Ya, no lo tengo, sí, pero si es mi hijo, bueno, sí. ¿Y cómo lo compruebas? Nosotros, por ejemplo, siempre llevamos una fotocopia del libro de familias, algo que también recomiendo en el libro. Por poner otro ejemplo, por ejemplo, cuando fuimos con Abril, siendo tan pequeñita, que tan solo tenía 4 meses largos, a Nueva York, hay una declaración especial de entrada que hay que rellenar, se llama ESTA, y nosotros tuvimos que hacerla para ella, que yo me creía, digo, lo mismo no hay que hacerla porque todavía es muy pequeña. Pues no, tuvimos que hacerla y tuvimos que pagar la tasa correspondiente de la misma cantidad, bueno, por importe correspondiente al de nosotros adultos, o sea que ninguna diferencia.
Pues
para
mira,
que los que nos oigan se hagan una idea de que sí, que hay que estar pendiente de
Esto me recuerda, y esto es un tema muy serio, el otro día entrevistando a Daniela Ortiz, hablábamos sobre la migración y los viajes en familia, y eso es un temazo, O sea, el cómo viaja cuando van padres con niños, y depende de los países a los que viajan, qué papeles tienen que llevar, por qué... pueden tener problemas con los niños y les, o sea, es que está habiendo mucho problema en los aeropuertos con tema de fronteras, de papeles, de si tienen o no papeles para entrar a ese país, y esos niños si se quedan con esas familias o no. O sea, que se aleja del propósito de este libro, pero me parece muy interesante, porque también estamos hablando de viajar con tu bebé, pero dentro de una situación muy idílica, lógicamente,
sí.
Claro.
Sí.
Hay un momento fuera de ese circuito de ocio y de turismo fantástico que es tremendo. Es que además ayer vi en Twitter alguien que estaba comentando de una chica que se había ido a Londres a trabajar.
Ajá.
Como no tenía cierto papel, ahora con el Brexit se han endurecido las condiciones. Uh-huh. Y eso os afectará seguro, me imagino. A todas las familias viajeras. Bueno, pues a esta chica la habían metido en un centro para, detenidos, porque no tenía todos los papeles en regla, no la dejaron pasar al país y no tampoco la dejaron volver. y estaba internada en un centro de extranjeros. O sea, que ojo con que parece que es muy sencillo, pero que tela.
Hay que andarse con cuidado, porque además, dependiendo del país, por ejemplo, en Inglaterra suelen ser bastante estrictos con este tipo de temas, de cara a controlar la inmigración, y bueno, y dependiendo del país exactamente, hay que andarse con ojo, porque en el momento que te falta un papel o lo más mínimo, ya puede ser todo una odisea.
Sí, 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 y aunque efectivamente no es nuestro asunto hoy, a mí me preocupa porque me parece que al final se van creando turistas de primera, viajeros de segunda, hay trayectos que son complicados, y de hecho Estados Unidos, tela, yo no sé viajar con niños a Estados Unidos, la entrada sí es tan problemática como cuando viaja un adulto normal sin llevar niños, porque madre de Dios.
A nosotros nos fue bien. Nosotros preparamos toda la documentación por adelantado, la llevábamos en nuestra carpetita, cada vez que nos la pedían, la presentábamos y no tuvimos ningún problema. Sin embargo, yo de Bansón tengo una anécdota de cuando viajaba solo, que fue a Seattle, y bueno, lo tuvieron retenido allí en los controles del aeropuerto porque viajaba solo. Simplemente porque viajaba solo, lo tuvieron retenido 2 horas y media y le hicieron todo tipo de interrogatorios. Y él no lo cuenta como algo agradable a vivir.
No, es que no lo es. O sea, es que no debe serlo, ¿eh?
Tenía la documentación, creo que le faltaba, creo que algo le faltaba, no me acuerdo muy bien de la historia, y al mismo tiempo, por el simple hecho de viajar solo, pues bueno, ahí lo tuvieron haciéndole 1000 preguntas, ¿no? Y
sí, sí, yo solo he ido una vez a Estados Unidos, que fuimos a Chicago, y la experiencia de esperar la cola y que la entrevista, que a los de justo de delante se los llevaron a la sala, o sea, era como...
Que van seleccionando, sí, eso, sí. Es un momento de tensión, eso es verdad.
Claro, y nadie te ha preparado para eso, o sea, es que no estás preparado para que de repente un señor americano que mide 3 metros...
Te diga, acompáñame a una sala de 2 metros cuadrados.
Sí, no he hecho nada. Y los señores de delante tenían una cara de no haber roto un plato, de venir de Cuenca. Y todas esas cosas también hay que tenerlas en cuenta. Que como te pilla además eso con niños, bueno. Yo no sé si al viajar con niños te son un poquito más laxos en ese sentido.
Lo que yo no he podido, ahora que me lo preguntas, ya me intriga, porque lo que yo no sé si realmente sacan, por ejemplo, de una fila a una familia con niños, no sé exactamente si permitirán que uno de los dos padres pues se quede con ellos mientras que al otro lo interroga. La verdad es que no lo sé. Ahora que tú lo planteas, me surge la duda. A ver si yo muchas veces hago sondeos en Instagram, a ver si lanzo uno, a ver si alguien ha vivido la experiencia o conoce de alguien que la ha vivido, porque... Pues, porque es interesante. Y sí. cualquiera que viajamos en estas circunstancias podemos enfrentarnos a claro, dicha situación,
y que
en un momento
dado. Yo me planteo, o sea, a mí sí que me parece, tengo la sensación, bueno, lo quiero yo pensar, que cuando voy en coche con mis hijos, tengo como un estatus de, bueno, es una madre con hijos, no va a hacer nada, ¿no? En los típicos controles de carretera, que te encuentras al guardia civil y tú dices, a mí no me va a parar, o sea... Voy en mi coche familiar con mis 2 hijos detrás y cara de madre que no...
Hombre, yo no sé si es verdad que nos identifican de tal manera y dicen, no, es una familia normal, vamos a dejarlos pasar.
Pero... Yo quiero pensar que sí, yo pongo cara de...
Tampoco creo que sea al 100%, porque si no, bueno...
No estoy dando coartadas para nadie, ¿eh?
No, eso queda claro, tranquila. Pero sí es cierto que a lo mejor son un poco... No sé, no lo sé.
No te ha pasado.
Desde el desconocimiento no nos ha pasado, a lo mejor son un poco más flexibles.
Tenéis que hacer para la segunda parte de la guía para viajar con tu bebé en casos de conflicto. Detenciones, migraciones, redadas.
Pues a lo mejor cuando saquemos la segunda edición lo agrego como anexo. Una buena idea.
Cómo huir de un atentado, de un accidente, cómo escapar, ¿no? No sé, yo no estoy, en fin, se me va un poco, pero bueno. Me parece.
Estas Oye, cosas... que nadie, yo prefiero siempre pensar en positivo, pero que nadie está exento de vivir desafortunadamente algo así. Vamos a cruzar los dedos, vamos a hacer así, que todo vaya bien. Mira, yo en cada viaje.
Yo le pongo sentido del humor, que nadie se me ofenda, por favor, ante
no,
esto.
Seguro que no.
Pero seguro que los que nos están escuchando lo piensan también, que cuando vas con niños te crees que tienes ahí como el halo de inocencia absoluta. Oye, ¿cuál es, fíjate, se nos va la hora ya volando, cuál es el reto más importante o la parte de esto para toda familia que nos esté escuchando y que quiere viajar porque justo acaba de tener un bebé en esta pandemia y todavía no lo ha hecho? ¿Cuál es el consejo fundamental como experta madre viajera que les puedes dar?
A ver, yo pienso que hay que tener en cuenta ser conscientes del cambio. Es decir, no es lo mismo cuando se viajaba solo o en pareja a ahora que tú eres, ahora que te conviertes en madre o padre y tienes un bebé en casa. Si ya tu vida cotidiana cambia, tienes que ser consciente que el viaje también va a cambiar en ciertos aspectos. Y contra antes lo integres, antes vas a facilitarte a ti misma las cosas en todos los sentidos. Es decir, si antes estabas acostumbrada a ser una persona, por ejemplo, que te gustaba visitar muchas cosas y tal, que tú sepas que a partir del momento que tienes un bebé vas a tener que bajar el ritmo, vas a tener que hacer muchas más pausas, vas a tener que tener en cuenta de cierta manera sus horarios y sus necesidades. Es decir, tómate el viaje con calma, no en modo maratón, para disfrutar de cada momento, adaptándose a su ritmo, al vuestro, y simplemente valorando las circunstancias de una manera diferente. Creo que es uno de hecho, en el primer capítulo del libro lo hice de tal manera, brindando una serie de consejos y de ideas que es bueno integrar para que realmente se sepa que hay un cambio, que hay un cambio importante en nuestras vidas cotidianamente y, por supuesto, en los viajes, ¿vale? Y creo que ese es el principal reto, integrar ese cambio y aprender a disfrutar de una manera diferente de cada experiencia.
Las siestas, amigos. Meted las siestas ahí en la jornada. Contad con ellas.
Totalmente, pero al mismo tiempo es lo que te digo, nosotros ya como padres también aprendemos a identificar. Nosotros, por ejemplo, metíamos a la peque en la mochila portabebé y se pegaba unas siestas monumentales. E incluso más, con el tema de ir siempre andando, de estar visitando aquí y allí, dormías más, hacía más siestas durante el día que cuando, por ejemplo, estábamos en casa. Lo que nos ha permitido en muchas ocasiones, por ejemplo, pues disfrutar de museos, disfrutar de más cosas igualmente de las que imaginábamos, ¿no? Y bueno, como padres al final acabamos conociendo a nuestros bebés, a sus horarios, sus ritmos y al final pues están solo ir organizándose un poco también conforme esos factores, ¿no?
Sí, es verdad. Al final, incluso esa ir aprovechando cada etapa, también eligiendo los destinos, ¿no? ¿Hay destinos que no recomiendas en absoluto para bebés?
No es que no los recomiende yo forzosamente, es quizá tener en cuenta el aspecto sanitario, ¿vale? Porque, por ejemplo, el comité asesor de la Organización Española de Pediatría, que de hecho lo menciono en el libro, nos recomienda, por ejemplo, aquellos destinos que sean susceptibles de tener, de que tenga una presencia importante de enfermedades tropicales, ¿no? Porque, bueno, los bebés todavía no tienen todas las vacunas, porque tampoco se le pueden poner, como a los adultos, todas las vacunas recomendadas, quizás fuera del calendario sistemático para un destino en concreto. Es decir, quizás es ese especialmente el elemento que hay que tener en cuenta. Y, bueno, ya, por supuesto, lo que tú decías antes, si sabes que hay un lugar susceptible de haber atentados,
conflictos,
rollo, vamos a evitarlo, vamos a elegir lugares más tranquilitos, pero sí, el factor sanitario es algo a tener en cuenta a la hora de elegir nuestros destinos con un bebé.
Pues, Lourdes, no sé si me he dejado alguna cuestión fundamental que quieras comentar antes de despedirnos, algo que quieras decir. Mira, chicos, tenéis que comprar el libro ya, id haciendo el plan del verano, de viaje, a ver que se vea bien aquí esta guía para viajar con tu bebé.
Yo lo que digo es que no es necesario renunciar, seguro, que hay que cambiar ciertas cosas cuando nos convertimos en padres, pero que los viajes con bebés son compatibles, que no hay que esperar que tengan 8 ni 10 años para vivir la experiencia y que merece realmente la pena. Y sobre todo, que tienen más beneficios para nosotros y para ellos de lo que podamos imaginar en un primer momento.
Pues mucha suerte con el libro, la verdad es que es súper recomendable, muy completo, lleno de consejos muy prácticos. Me gusta especialmente la parte de la lactancia, que además la he vivido y me parece muy realista todo lo que cuentas, ¿no? Y consejos muy, pues muy reales y muy adaptados a la vida de hoy en día, ¿no? Y de ese donde fueres, haz lo que vieres, que también es yo creo que una regla universal cuando sí. se viaja, ¿verdad, Lourdes?
Un poco del sexto sentido y de identificar un poco lo que tenemos a nuestro alrededor y simplemente pues adaptarse a las circunstancias del momento, ¿no? Y ser respetuosos, por supuesto.
Que al final es la máxima, una máxima que a mí me encanta en el caso del turismo, de viajar y de un turismo respetuoso con los sitios a los que vas, ¿no? Conocer realmente su cultura, que quizás estaría un poco más alejado de packs turísticos, vacacionales, que arrasan, ¿no? Típico sí. turista que va, no sabe dónde ha ido, compra y se vuelve.
Claro.
Es verdad.
Completamente. Sí, como es lo que te decía antes, no hay una sola forma de viajar. Nosotros, por ejemplo, vamos más en busca de vivir cada experiencia de una manera más pura, pero hay gente que se conforma con un resort de lujo durante una semana. Es decir, afortunadamente hay para gustos los colores. Así que cada uno elija lo que mejor le convenga y que se organice en base a ello.
Pues nada, nos quedamos con muchas ganas de viajar. Yo ya te digo, que después de leerme el libro, es como, por favor, quiero salir, quiero hacer un poco de turismo, no sé, irme al pueblo ya estoy viendo que van abriendo las comunidades, van a permitir salir, así que precaución, amigos, insistimos, lo que hemos dicho antes, el mensaje, aunque estemos hablando de viajar con vuestro bebé, esto es para planificarlo, ¿vale? Con tiempo, uh-huh. con calma y cuando vaya la cosa normalizándose, porque además no sabemos cómo va a plantearse el panorama, no sabemos qué países se va a permitir viajar. Fíjate, si nos están diciendo las comunidades autónomas que cómo vamos a tener el panorama internacional. Vamos, que con calma, paciencia. Calma, pero
tranquilamente.
Lo que sí que podéis hacer es haceros con este libro, con la guía para viajar con tu bebé, de Lourdes Pérez Román, autora del blog Viajando Do junto a Bansan.
Sí.
Al cual mandamos un saludo. Y que que podéis aprovechar mientras tenéis esta espera obligatoria para poder preparar nuestros viajes, pues os hacéis con esta guía, vais marcando con el check, esto lo tengo, esto no lo tengo, esto no había caído yo en ello, transporte, alimentación, sueño, las vacunas, todo, la ropa, qué llevo, no llevo, que esa es otra.
Otra.
Que eso es tener un gen especial para saber qué llevar en la maleta.
Totalmente, lo bueno es que se le coge el rollo rápido, en el momento que ya aprendemos a organizarnos después de dos o tres viajecitos escapadas, ya uno aprende a identificar más rápido, es la primera vez la que nos puede plantear un poco más de...
Claro, y además tenéis la guía, que es fundamental, y luego además su blog y sus redes, donde pues mira, ya están accesibles, les podéis consultar. No les hagáis que no os hagan una asesoría, ¿vale? Porque eso no es. No os van a hacer el viaje completo. Eso tenéis que crearlo vosotros. Pero que sí, seguro que os ayudan, os ayuda a leerlos, que para eso están ahí trabajando, escribiendo. Y como toda la comunidad de blogueros de viaje, las de familias viajeras, que hacéis una labor fantástica y que nos ayudáis un montón a los que puntualmente necesitamos una consulta y de repente, pues mira, ya lo habéis hecho el trabajo por nosotros.
Nada, para nosotros es un placer y siempre estaremos para ayudar pues en lo que podamos, por supuesto, ¿no?
Pues Lourdes, un placer charlar contigo. Mucha suerte con el libro, que vengan muchos más, ya te digo. Luego, ¿cómo viajar?
Muchísimas gracias.
¿Cómo viajar con tu adolescente? ¿Cómo...?
Hay para escribir todavía.
Sí, cómo viajar con tus consuegros, cómo viajar con tus cuñados. Bueno, todas esas, hay muchas posibilidades. Nosotros estaremos encantados de leerlos y de comentarlos aquí. Y nada, muchas gracias por tu trabajo,
gracias
y por estar
a ti,
ahí.
Mónica.
Y gracias a todos los que nos habéis acompañado en directo desde Twitch, a los que mandamos un saludito, y a todos los que nos habéis escuchado luego en el podcast, en diferido, y que os recordamos que volveremos con un nuevo episodio de Buenos Días, Madre Esfera. ¡Hasta luego, Mariano! ¡Adiós!
¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!